Tenemos un combo de libros que serán sorteados próximamente, que son la verdad muy interesantes todos.
Sí.
La semana pasada estuvimos justamente comentando uno de ellos. Esto es gracias a la gente del siglo XXI que nos envía sus publicaciones y las podemos sortear aquí para que la ganen los oyentes. El día de hoy vamos a hablar de Los desaparecidos de la Iglesia, El clero contestatario frente a la dictadura. Es el libro que escribió María Soledad Catoyo. Aquí tenemos en línea. María, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Edgardo y el licenciado te saludan. ¿Cómo estás?
¿Cómo están? Buenas tardes.
Ay, buenas tardes.
¿Todo bien?
Todo bien. ¿Ustedes?
Bien, bien. Estábamos... no leímos el libro, no llegamos a leerlo, pero estábamos en la previa hablando, ¿no?, de justamente lo que plantea, ¿no?, el trabajo que realizaste, y automáticamente a uno se le empiezan a venir a la cabeza distintos referentes, ¿no?, en este movimiento de curas que en aquella época hacían un trabajo muy grande, por ejemplo, en los barrios de emergencia, ¿no? Contá un poco cómo nació la idea del libro específicamente, y bueno, profundizar sobre las historias que cuenta.
Sí, cómo no. Bueno, antes que nada les agradezco mucho el espacio.
Gracias a vos.
La inquietud del libro tiene que ver, digamos, por un lado con mi recorrido personal de venir de una familia de socialización católica, volcada a lo social, y también haber pasado por un colegio bastante identificado con ese imaginario de lo que yo denomino catolicismo contestatario, y también por mi propio recorrido sociológico, que me permitió formular un interrogante en torno a esas inquietudes que tenían que ver, que el libro lo que intenta responder varias cuestiones, pero entre ellas la pregunta de cómo fue posible que convivieran en el seno de una misma institución tanto esa llamada iglesia cómplice como esa iglesia perseguida. Y como vos bien decís, esas historias de sacerdotes comprometidos con el mundo de los pobres, así es como ellos se autodenominaban, uh-huh, son de larga data, digamos. Uno podría decir de fines del siglo XIX, principios del siglo XX. En todo caso, lo que sucede en los años 60 y 70 tiene que ver con un proceso de politización de esa inquietud del catolicismo, no solamente del clero, sino también entendido en sentido amplio, con ese mundo popular o mundo de los pobres. Y esto tiene que ver con el acercamiento a las ciencias sociales, en particular al marxismo, con el fenómeno de lo que significó la revolución cubana, no solamente en la Argentina, sino en el continente y a nivel planetario, podríamos decir también.
Ahora,
Y también con un acontecimiento eclesiástico como fue el Concilio Vaticano II.
Ahora, ¿cómo, de algún modo, establecer esas relaciones dentro de una institución con referencias ya reconocidas a nivel histórico, ¿no? Que poca relación tienen con esos procesos que vos comentabas recién.
No entendí la pregunta.
¿Cómo justamente desarrollarse dentro de la institución? Lo planteo por cada una de estas personas que representan justamente esta movida, este movimiento, de algún modo, para llamarlo de alguna forma, ¿no? Dentro de una institución con una mirada tan distinta, ¿no? Hablar de curas que podían llegar a tener alguna mirada que se acerque al marxismo con las diferencias obviamente reconocidas, parece imposible para dentro de esa misma institución, ¿no?
Lo que pasa es que, en realidad, bueno, por una parte, lo interesante es pensar que esa posibilidad surge de una matriz común, es decir, de una forma de ser católico que se define o se cristaliza más bien en los años 30, y que está entendida como un catolicismo que se vive por fuera de la sacristía, es decir, no alcanza para definirse como católico el ir a misa todos los domingos, sino que hay que tener un compromiso con lo político y con lo social. Y eso tuvo a lo largo de todo el siglo distintas expresiones ideológicas y distintas sensibilidades políticas. Entonces, quizás ese es un punto de común. Justamente el libro lo que trata es de mostrar cómo, a pesar de pertenecer o de formar parte de una misma matriz de pensamiento y de acción, luego justamente por circular por distintos espacios, no fue lo mismo desarrollar el sacerdocio o la vida religiosa estando, digamos, ligado al movimiento villero que siendo capellán de las Fuerzas Armadas o de seguridad.
En esta instancia, yo hablaba de la referencia de hace un rato y aparece obviamente la imagen de Mujica, ¿no? Y lo que de algún modo se planteaba a partir de los curas tercermundistas, ¿no? Y el trabajo y el laburo en el barrio y un montón de referencias más que mucha gente las ha adoptado, ¿no? Y que las tiene como un emblema. En cada uno de estos casos, o mejor dicho, en el libro, ¿cuáles son los casos que vos repasás de alguna manera, como simbólicos o referenciales?
Bueno, una de las cuestiones interesantes por las que se pregunta el libro tiene que ver con esta cuestión. A ver, se trata de un conjunto, el clero que fue víctima del terrorismo de Estado, en términos cuantitativos, poco significativos en relación al conjunto de las víctimas del terrorismo de Estado. Sin embargo, su importancia no es cuantitativa, pero sí cualitativamente, y eso uno lo puede apreciar rápidamente en esto que vos decís, en el sinnúmero de plazas, calles, monumentos, organizaciones barriales, incluso radiales, que llevan el nombre, ¿no?, de estos referentes que de algún modo desbordan la frontera del catolicismo y pasan a ser íconos con una referencia social más amplia, como uno podría decir Mujica, Angelelli, las monjas francesas, los palotinos. El libro se dedica a desarmar o a intentar dar una interpretación de por qué, digamos, son tan importantes cualitativamente y tiene que ver con la referencia social que encarnaron y cómo fueron, digamos, figuras, modelo para muchos argentinos y argentinas en esa época y cómo permiten hoy mismo tener una voz contestataria sin romper con la institución, ¿no? Y cómo se enlazan de alguna manera ciertas reivindicaciones formuladas en los 70 con reivindicaciones más actuales. Dentro de esa corriente del catolicismo que busca tener una presencia en lo popular. Bueno, hoy quizás y con todas la complejidad que supone pensar en eso, ¿no?, una figura como Francisco I también está anclada en esa referencia. Incluso a pesar de que durante la dictadura no fue un referente de los derechos humanos, incluso, digamos, su figura es cuestionada por muchos de los sectores que estuvieron en ese entonces anclados en ese campo.
Bueno, es un punto que da para la discusión justamente esa, ¿no? La relación entre, en este caso, el Papa y esos dirigentes. ¿Vos creés que hay una relación, no sé si llamar estrecha, pero como que de algún modo podría representarse en estas figuras?
Sí, claramente. La figura de Francisco I nos permite mostrar esta complejidad. Por un lado, una tradición larga dentro de ese catolicismo de sensibilidad con la cuestión social, que en los 70 pasó a llamarse Opción por los Pobres, con un plus o un componente que tenía que ver, digamos, con una politicidad propia de la época. Pero al mismo tiempo, eso no necesariamente, digamos, Francisco I ingresa a los derechos humanos vía los movimientos sociales, los movimientos antiglobalización, o uno podría decir incluso vía un proceso de nacionalización de los derechos humanos. Es decir, cuando las propias tradiciones del peronismo, digamos, hubo todo un proceso de nacionalización de esos derechos humanos, que uno podría decir vía peronismo, a partir de la cual, de los cuales Francisco se vincula a esos derechos humanos, ¿no?, que son entendidos hoy más como derechos sociales, las 3T, los derechos de la naturaleza, los derechos de los otros, es decir, los refugiados, los migrantes. Entonces, es más un papa de los movimientos sociales y de los movimientos antiglobalización que de los derechos humanos como fueron formulados en los años 70, que incluso eran vistos con desconfianza por muchos católicos porque estaban muy ligados a esa matriz más liberal, digamos, que el catolicismo había discutido y había combatido tanto.
Estábamos haciendo la gimnasia acá mientras vos comentabas esto, te escuchábamos con atención, pero decíamos, imaginemos a Mujica Papa, ¿no? Hubiese sido un imposible absoluto.
Mira,
digo, en esto de es como para jugar un poco con esto que vos estás planteando sobre Francisco, ¿no? Por eso te lo planteo, ¿no? No es una chicana, eso es como decir...
No, es interesante. Es como, a ver, no podemos hacer historia contrafáctica, pero si uno... A ver, en esta manera de rendir homenaje a las víctimas, ¿no? Hay figuras que han sido reivindicadas desde el primer momento, ¿no? Incluso... fue los palotinos, fue la única vez, uno podría decir, que durante la dictadura esa conferencia episcopal sacó un documento con todas las ambigüedades que tenía, pero lo sacó, y hay figuras como la de Mujica, que desde el primer momento fueron figuras cuestionadas justamente porque estaban en aquello que se consideraba un borde o un límite entre la religión y la política. Por eso es difícil pensar que alguien como Mujica hubiera podido encarnar justamente la cumbre del poder de esa institución eclesiástica.
Sí, sí, me quedé pensando... Bueno, es interesante porque digo, y esto es lo que el libro también debe haber planteado, y de paso te pregunto esto, estas discusiones, ¿no?, en los ámbitos en donde el libro llegó,
sí.
¿Lo viste reflejado de esta manera?
Me han hecho preguntas sumamente interesantes, estas que vos me estás haciendo, por supuesto, digamos, que han surgido, porque tienen que ver justamente con esa dificultad de una institución iglesia, es decir, de masas, donde no se puede hablar en singular, sino que catolicismos hay que ponerle siempre el plural, que a su vez ha tenido protagonismo, es decir, llegada al Estado en distintos momentos históricos coyunturales, pero muy importantes de nuestra historia, y que a su vez todavía hoy tiene muchísima legitimidad en nuestra sociedad, que se reconoce de mayoría católica. Entonces, que despierta, por ese mismo motivo, todo tipo de opiniones y de sensibilidades.
¿Y qué sensibilidades?
Esa es la idea del libro, sí. No cerrar todas las preguntas, sino al contrario.
Obvio. Es que... No,
que podamos discutir estos temas.
Sería muy cerrado, ¿no?, justamente para que no se pueda dar una discusión así, y seguramente la temática sería otra, ¿no?, si existiese esa intención, obviamente. Pero, ¿qué sensibilidades son las que, por ahí, ¿no?, aparecieron ante la discusión que el libro propone? Dentro de los espacios donde vos estuviste recorriendo...
Bueno, sin duda la figura de Francisco y su pasado tan cuestionado en relación a los años 70 es uno de los temas polémicos que tienen que ver con esta época oscura de luces y sombras de esta institución. También... es interesante pensar que fue una de las primeras dirigencias en ser cuestionadas, la de la Iglesia Católica, en la inmediata transición, gracias al libro pionero de Emilio Mignone, y esto tiene que ver justamente con esa vida del propio catolicismo, porque Emilio Mignone no era otra cosa que un cuadro formado en esa institución, entonces que también nos habla de esa propia complejidad, ¿no? Alguien que se sentía... de algún modo fuertemente traicionado, ¿no? Porque había dado su vida y se había sentido identificado con esa institución y se había sentido de algún modo
estafado,
desamparado frente a la propia desaparición, sí, de su hija, pero al mismo tiempo, ¿no?, una figura como Mignone construye su propia trayectoria en los derechos humanos a partir de, y eso tiene que ver más con mis investigaciones actuales, de la propia infraestructura, redes y significados de ese mundo católico, con todo lo que tiene que ver con la conformación del catolicismo latinoamericano y con toda una serie de organizaciones que se empiezan a construir en esos años regionales, que empiezan justamente a intentar articularse para denunciar los crímenes que están cometiendo las dictaduras y al mismo tiempo intentar formular o crear ese campo de derechos humanos que luego se consolida. Entonces, bueno, es como interesante esa complejidad.
Vos recién estabas comentando de nuevos trabajos. ¿En qué estás laburando?
Y bueno, ahora, digamos, a partir del propio camino que me llevó el libro, mis laburos más actuales tienen que ver con ese activismo transnacional que se gesta en los años 60 y 70, de carácter regional, entre, digamos, religión, derechos humanos, y que culmina, en algunos casos, en la injerencia de ese catolicismo en organismos interestatales, como la presencia del catolicismo en la misma ONU, para citar un ejemplo. Entonces, bueno, un poco mi trabajo tiene que ver con cómo se va conformando esa articulación transnacional, ¿no?, que permite, de algún modo, que esos significados del mundo católico transcurran por redes y por lugares más amplios, y cómo esas propias infraestructuras, y con esto me refiero tanto a que ese mundo católico prestó lugares concretos, digamos, iglesias, habilitó redes, puso recursos, digamos, justamente para ayudar a todo el mundo de los exiliados latinoamericanos, pero también para movilizar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el reconocimiento de la figura de desaparición forzada. Hubo referentes de ese mundo, por supuesto que no estuvieron solos, sino que la idea tiene que ver en cómo de algún modo facilitaron o ayudaron a construir ese tipo de movimientos.
Ahora, ¿y cómo es el contrapunto con la otra parte, que termina siendo a nivel institucional para la Iglesia de alguna manera la más importante, que jugó un rol completamente distinto, ¿no? Que tuvo que ver con la complicidad de alguna forma. Va, de alguna forma no, objetivamente.
Claramente.
Claro. ¿Cómo es ese contrapunto? Digo, ¿cómo vos de alguna manera podés ver cómo, iba a decir convivir, pero era imposible la convivencia, pero es como dos miradas tan opuestas,
obviamente. No, el libro trabaja o parte de la idea de que esa convivencia fue posible, y de la idea de decir que esto que habitó la Iglesia Católica también pasó en otras instituciones, y esto es lo que han trabajado otros colegas míos, digamos.
Porque ellos se encarnaban, eran grupos de contrapoder, por llamarlo de alguna manera, dentro de la propia institución, ¿no?
Exactamente. En términos de la complicidad, que no es el foco del libro, pero que obviamente está tematizado, bueno, hay que discriminar entre distintos planos, ¿no? Por una parte, esa legitimación del golpe de Estado y de la dictadura en términos del ejercicio del régimen en sí, de otro grupo que, además de legitimar el gobierno militar, avaló y alimentó desde el púlpito o en los mismos cuarteles esa lucha contra la, pongo comillas, ¿no?
Sí,
la llamada lucha contra la subversión. Y hubo otro grupo que la cara visible es von Bernick, pero que, digamos, están documentadas otro tipo, una buena cantidad de denuncias que se hicieron esa inmediata transición. A quienes ejercieron directamente
la que fue más allá
del Estado.
Sí, que fue más allá, ¿no? Que fueron parte de manera objetiva, total y directa.
Exactamente.
Es interesante. Está bueno. ¿A dónde estuviste llevando el libro? Digo, ¿estuvieron con charlas?
La verdad,
¿en qué lugares?
Que circuló muchísimo y me sorprendió gratamente. Digamos, me ha escrito gente totalmente anónima que lo había leído, que le gustaba. Me llegó una carta con material de los propios protagonistas también de estas historias o allegados que bueno, que se habían sentido sensibilizados y que me mandaban más material, o gente que me decía, bueno, a partir de leer el libro hicimos presentaciones judiciales, y también la verdad que fue también leído por colegas que no sé, al menos me expresaron que les había gustado mucho, y no, estoy muy contenta con cómo viene circulando y con la recepción que viene teniendo.
Bueno, bien, porque imagino que cuando lo estabas encarando, vos recién comentabas los trabajos que venís haciendo y yo decía, le gustan los temas ásperos, ¿no? Pero más allá de esto, cuando lo venías escribiendo, ¿qué imaginabas como respuesta o como rebote?
Mira, no, la verdad es que no imaginaba mucho. Sí, lo que me llevó mucho tiempo y lo que a mí sí me interesaba mucho era, por un lado, encontrar qué es lo que yo quería decir con esto, para qué estaba haciendo todo esto, qué sentido tenía para mí. Y por otro lado, ser muy respetuosa de intentar pensar cómo podían ser leídas las distintas cuestiones que yo analizaba. Y en esas posibles lecturas, tratar de ser lo más respetuosa posible con quienes me habían confiado sus historias, que son básicamente los protagonistas de estas historias. Después, bueno, qué sé yo, uno hace lo mejor que puede, claro. En el camino pueden pasar muchas cosas, pero básicamente esos eran como mis cuidados y ese era mi norte a la hora de ir adelante con el libro.
Muy bien.
María, y bueno, sí. Te agradezco mucho porque...
No, gracias a vos por la charla, vamos a estar sorteando el libro, estamos haciendo un combo que lo vamos a sortear para el verano. ¿Cómo imaginás un tipo en la playa leyendo el libro?
Y bueno, la idea, la verdad es que también era lograr hacer que el libro fuera legible y que, digamos, no fuera un embole, digamos, que fuera ágil. Por eso también hay que decir que un libro no tiene nada que ver con una tesis doctoral. Hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo metodológico, la justificación teórica e histórica que, bueno, uno busca con un libro allanarlas y apunta justamente también a contar una historia. Por supuesto, desde un punto de vista académico, pero bueno, la idea es que sea legible y disfrutable también. Así que espero que lo lean en la playa, se llene de arena y churros con dulce de leche.
Muy bien. Un abrazo, gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Hasta luego.